Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban nuestros más cordiales saludos. Rafa Tola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para ofrecerles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayuda a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 8 y 9 de la sura La Araña. Y hemos ordenado a los seres humanos que sean buenos con sus padres, pero si ellos se esfuerzan para que asocies en tu adoración a mí algo de lo que tú no tienes conocimiento, entonces no les obedezcas. Regresaréis a mí y yo os informaré de lo que hacíais. Y a quienes tengan fe y realicen buenas obras, les haremos entrar entre los rectos. Al principio del surgimiento del Islam, algunos jóvenes se convirtieron a esta religión y dejaron la idolatría. Sin embargo, sus padres adoraban ídolos y les exigían que ellos abandonen la nueva religión del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Incluso algunas madres se negaban a comer para presionar sentimentalmente a sus hijos, pero no pudieron alejar a sus hijos de la religión del Islam. Estas aleyas, en unas palabras dirigidas a aquellos jóvenes y a todas las personas que viven en familias opositoras a las religiones divinas, indican que cuando se crean discrepancias entre las relaciones familiares y los principios religiosos, el mantenimiento de la religión es mucho más importante que la satisfacción de los padres, ya que no se debe dejar de lado la religión por los sentimientos mundanos. Sin embargo, respetar a los padres es algo imprescindible en la familia, y hasta cuando puedan, los hijos deben ser amables y esforzarse por suministrar las necesidades de sus progenitores. A continuación de estas aleyas, dirigiéndose a todos los miembros de la familia, tanto a los padres como a los hijos, dicen que todo lo que las personas realizan en este mundo se registra y un día tienen que responder por sus actos mundanos. Y en el día de la resurrección solamente permanecerán cerca de los creyentes y sublimes las personas que hayan realizado bondades en este mundo. De estas aleyas aprendemos que, primero, ser bondadosos con los padres es un asunto humano y lógico, tanto sean musulmanes o no, hay que servirles y respetarles. Segundo, invitar al ateísmo es de hecho invitar hacia lo infundado y sin objetivo, puesto que el ateísmo no tiene ninguna base lógica y científica. Tercero, los hijos tienen que ser libres en la elección del camino correcto. Los padres no pueden obligarles a aceptarlo, lo que ellos eligen. Ahora escucharemos las aleyas 10 y 11 de la sura La Araña. Y entre los hombres hay quienes dicen, creemos en Dios, pero cuando sufren perjuicio por la causa de Dios, toman la prueba a que los hombres les cometen como un castigo de Dios. En cambio, si viene una ayuda de tu Señor, con seguridad dirán, en verdad estábamos con vosotros. ¿Acaso no es Dios quien mejor conoce lo que hay en el pecho de las criaturas? Y Dios conoce con certeza quiénes son los que creen y conoce con certeza quiénes son los hipócritas. A continuación de las aleyas anteriores, estas aluden a otro grupo de personas, aquellas que solo son creyentes cuando disfrutan de tranquilidad y bienestar, pero cuando se enfrentan a problemas y dificultades, abandonan su fe y a los creyentes. No obstante, cuando otra vez ven solucionados los problemas y que los creyentes alcanzan el poder, se acercan a estos, alegando que siempre estuvieron con ellos y por tanto merecen también compartir la victoria. Agregan que Dios está bien informado del interior de todas las personas y sabe quiénes están dispuestos a resistir hasta su muerte para defender de su fe y quiénes, al ver unas pocas dificultades, la abandonan. Allah hamdulillah Allah subhanallah Allah hamdulillah Allah subhanallah Allah hamdulillah Allahu ya Hannan Allahu ya Dayyan Allahu ya Hannan.
De estas aleyas aprendemos. Primero, algunas personas muestran su fe solo a través de sus dichos y no de corazón, pues no tenemos que confiar en todas las personas que afirman ser creyentes, ya que la fe verdadera de las personas se esclarece cuando se enfrentan a problemas y dificultades. Segundo, algunas veces aceptar la fe o mantenerla requiere sacrificios de parte de las personas y a los creyentes verdaderos no les importa y aceptan las dificultades del camino y las toleran con satisfacción. Tercero, los hipócritas son personas oportunistas. A la hora del peligro y dificultades huyen de la escena y a la hora del bienestar y la tranquilidad siempre están ahí para gozar de los beneficios de otros. Ahora es el momento de escuchar las aleyas 12 y 13 de la Sura, la araña. Y los que no creen dicen a los que tienen fe: seguid nuestro camino y nosotros cargaremos con vuestros errores. Pero ellos no cargarán con sus errores en absoluto. En verdad, son unos mentirosos y ciertamente tendrán que cargar sus propias cargas y otras cargas junto con sus propias cargas. Y el día del levantamiento serán interrogados sobre lo que inventaban. Los opositores se esforzaban por hacer desistir a los creyentes de su fe y orientarlos hacia el ateísmo. Estas aleyas precisan que los hipócritas llamaban a los creyentes a retornar el camino de sus antecesores y a abandonar al profeta. Alegaban que su solicitud no era errada, pues ellos seguían el camino de sus antecesores y no les ocurría nada, pero agregaban que si era un pecado o error, cargarían con esa culpa. Seguidamente, estas aleyas dicen que los opositores mentían, ya que dar los premios y castigos corresponde exclusivamente a Dios. Además, ellos no son capaces de cargar ni con sus propias faltas. Mientras tanto, si alguien acepta esta recomendación incorrecta e ilógica y deja su fe en el día del levantamiento, verá el castigo divino y aquella persona opositora que había provocado la desviación de su prójimo, además de sufrir el castigo por sus errores, tendrá que cargar con los pecados de la persona a la que indujo hacia la desviación. De estas aleyas aprendemos: primero, los enemigos no dejan a los creyentes. Algunas veces, mediante maltratos y torturas, y otras con promesas falsas, se esfuerzan por atraerlos hacia el ateísmo. Segundo, en la ideología islámica, nadie puede cargar los errores de los demás o afirmar que asumirá los castigos de los errores de otros. Tercero, alguien que lleva a los demás hacia un camino diferente al mostrado por el profeta se considera socio de los pecados y responsable de los errores que cometan los desviados. No obstante, esto no reduce los pecados de alguien que se ha desviado del camino correcto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio Camino hacia la Luz. Esperamos que haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.
La alianza estratégica de los países miembros del grupo BRICS se vanagloria ante los organismos rivales, con nuevos candidatos que anhelan adherirse y que cada vez son más. Desde Irán y Argentina hasta Argelia y Turquía hacen cola para unirse. La poderosa agrupación compuesta por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica ahora mismo incluye casi la mitad de la población y surgió para representar mejor a los países en desarrollo y desafiar el orden mundial dominado por Occidente. A ver qué pormenores tiene la prensa. BRICS supera al G7 en impacto económico, afirma CGTN, detallando que el primero ya aporta el 31,5% del PIB mundial, mientras que el grupo de los siete, es decir, las economías más avanzadas, han registrado una caída del 30,7%. El medio estima que en los próximos años la brecha irá en aumento. TB BRICS enumera en 20 el número de estados interesados en adherirse al mecanismo y su hermana, la Organización de Cooperación de Shanghái. Los miembros ya han comenzado a elaborar un formato para la ampliación del grupo en los próximos 3 meses, informa el portal informativo del bloque. Para Deutsche Welle, los mecanismos de liquidez creados por los BRICS son atractivos para muchas economías en desarrollo y emergentes que han experimentado fuertes golpes con las medidas de austeridad del FMI. También en lo que se refiere a la política, el bloque se ha convertido en un foro para un mayor pensamiento soberano y autónomo. Los BRICS se preparan para engrandecer y fortificarse en medio del impulso por la unidad, afirma China Daily, para luego apostillar que en su venidera cumbre de agosto, entre otros temas, el grupo analizará las peticiones de países que están interesados en ingresar, así como la creación de una zona de libre comercio. La creación del BRICS y el triunfo de los gobiernos progresistas en América Latina para RT fueron sucesos que han hecho tambalear la hegemonía de Estados Unidos y su moneda, el dólar. Para el medio, el giro de Arabia Saudí hacia Oriente dio el puño demoledor en la cara de esa hegemonía. Causa de Palestina.
Hace más de 15 años que Israel, utilizando los poderosos medios de comunicación occidentales, intenta convencer al mundo que el programa nuclear de Irán no es pacífico y que el país persa busca adquirir armas atómicas. Esto, a pesar del rechazo de autoridades iraníes y rigurosas inspecciones internacionales que contradicen además todas esas alegaciones. Y ante esa situación, los principales medios del mundo ignoran deliberadamente el hecho de que Israel, un estado de apartheid, conocido en el mundo por las graves violaciones de derechos de los palestinos y los numerosos crímenes de guerra, es el único poseedor de armas nucleares en la región de Asia Occidental. Un régimen que, con el apoyo incondicional de Estados Unidos y otros países occidentales, no se siente en absoluto bajo presión para abrir sus puertas a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica y adherirse al Tratado de No Proliferación Nuclear. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Hoy hablamos sobre las bombas atómicas de Israel, el único poseedor de estas armas de destrucción masiva en Asia Occidental. Aquí comenzamos.
Israel, considerado el único poseedor de armas nucleares en Asia Occidental, mantiene opacidad sobre su arsenal atómico.
Entrevista de Benjamin Netanyahu con la CNN.
Una pregunta de sí o no. ¿Israel tiene capacidades nucleares y armas nucleares? ¿Sí o no? Siempre hemos dicho que no seremos los primeros en presentarla, así que no la hemos presentado. Pero eso no es una respuesta a la pregunta. ¿Las tienen o no las tienen? Es la mejor respuesta que vas a obtener.
Según diversas fuentes, el régimen desarrolló armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años. Hasta ahora, no admite ni niega su posesión. Y es el único del mundo que no lo reconoce abiertamente. Pero es un secreto a voces que es un estado nuclear.
Avner Cohen, historiador israelí.
Está muy claro que Israel es un estado con armas nucleares. No hay duda sobre ello.
Israel poseería actualmente unas 90 ojivas nucleares. Estima el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que lo coloca en su lista de fuerzas nucleares mundiales, junto a Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán y Corea del Norte. Además, no es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas. Se estima que el régimen tenga muchas más armas de destrucción masiva.
Mordechai Vanunu, ex técnico nuclear israelí.
Este Estado judío tiene 200 armas atómicas. Tiene bombas de hidrógeno, armas atómicas, bombas de neutrones.
Vanunu es un científico que hizo público el mayor secreto de Israel. Su armamento nuclear en la década de 1980. Israel lo encarceló por 18 años, 11 de ellos en confinamiento solitario. A principios de agosto de 2022, el entonces premier Yair Lapid hizo una extraña alusión al arsenal de armas nucleares israelíes, llamándolo otras capacidades de Israel.
La arena de operaciones en el cúmulo invisible sobre nosotros está construida sobre capacidades defensivas y capacidades ofensivas, y lo que los medios extranjeros tienden a llamar otras capacidades. Estas otras capacidades nos mantienen vivos y nos mantendrán vivos mientras nosotros y nuestros hijos estemos aquí.
Bueno, y en función de esto, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina. Vamos con algunos de sus comentarios.
Arroba Bob Alian. Desde el año 1967, Israel tiene armas nucleares. Arroba Itmaisak 13. ¿Cómo tienen armas nucleares? Arroba Pull My Finger 12. Entonces, ¿es contra la ley que reciban ayuda de Estados Unidos? Arroba Christine Yamis. Ambigüedad deliberada. Las armas nucleares de Israel son la mayor amenaza para Medio Oriente. Arroba PTYHW Rules. La Asamblea General de la ONU exige que Israel entregue sus armas nucleares después de una votación de 149 contra 6. Arroba Limon Squeezer. No hay cobertura mediática ni se habla de todo eso. Arroba Sidik Daka. Estoy esperando que Blinken le pida a Israel que siga el derecho internacional porque él está muy comprometido con esto. Arroba Kari Bugari. Israel está por encima de la ley. Imagínense si Siria intentara desarrollar un arsenal nuclear similar.
Tema de análisis. Me acompaña desde Valparaíso, en Chile, Nicolás Hadwa, es analista político y también analista internacional. Nicolás, Israel posee armas nucleares y su programa nuclear no está supervisado en lo absoluto por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Irán, mientras tanto, persigue su programa pacífico, verificado de por sí de manera rigurosa por la agencia. Entonces, acá, ¿cómo se puede explicar ese doble rasero occidental con estos dos casos puntualmente?
Esto se explica porque el Estado criminal sionista es un Estado que está al servicio de las transnacionales y de la OTAN. Es decir, es un portaaviones de las transnacionales norteamericano-europeas, es un portaaviones de la OTAN en Medio Oriente. Eso es un Estado llamado a servir de punta de lanza del imperio en su afán de dominar a los pueblos de Asia Occidental. De modo que ellos hacen la vista gorda, se hacen los ciegos sordos mudos por el programa nuclear agresivo y criminal que lleva adelante el Estado sionista, porque se sabe que tiene alrededor de 300 ojivas nucleares Sin embargo, la hipocresía mundial guarda silencio. Es porque necesitan a ese Estado para que cumpla los objetivos de la OTAN y del imperio.
Pero, Nicolás, entonces, con todas estas denuncias ya conocidas de por sí, ¿por qué no vemos presiones ni tampoco sanciones contra Tel Aviv para que abra sus puertas a las instalaciones nucleares a la Agencia Internacional de Energía Atómica?
¿Qué van a hacer? Nadie va a presionar al Estado criminal, porque el Estado criminal, por medio del control del capital financiero mundial, tiene a los gobiernos europeos, a Estados Unidos y muchos gobiernos occidentales, los tiene de rodillas y hacen lo que les dice Tel Aviv. De modo que no hay ninguna posibilidad, ninguna, de que el Estado infanticida sea llevado a una instancia donde permita ser inspeccionado por las Naciones Unidas. Esto es parte de la farsa internacional y esto explica además el porqué, la necesidad de cambiar los organismos internacionales. Hay que modificar las Naciones Unidas, hay que modificar todas las organizaciones internacionales porque desgraciadamente actúan en consonancia con los intereses del imperialismo y no de los pueblos, con los intereses de la OTAN y las transnacionales y no para lo que fue creada, que era para promover la paz y la estabilidad a nivel mundial.
Nicolás, y si hablamos acá de consecuencias o riesgos incluso, ¿cuáles son los riesgos o qué riesgos plantea, uno para el mundo y en especial para la región de Asia Occidental, el régimen de Israel liderado por figuras ahora que son sumamente racistas, de extrema derecha, en posesión de armas nucleares sobre todo?
Ese gobierno sionista es un gobierno absolutamente al margen de toda decencia. Es un gobierno racista, segregacionista, exclusivista, supremacista blanco, discrimina a los propios judíos europeos, a los judíos, perdón, askenazi, a los mizrahi, discrimina a los judíos orientales en desmedro de los judíos askenazi occidentales. Es la peor imagen que puede tener un gobierno de la especie humana hoy en día en el mundo. Es el gobierno más reaccionario y criminal que está sobre la faz de la tierra. Es un gobierno que no conoce principios de ninguna especie, que no respeta ningún principio. El racismo que tiene, la intolerancia religiosa, el mancillar los santos lugares sagrados del Islam, mancillar los santos lugares sagrados del cristianismo, quemar iglesias, quemar mezquitas, asesinar permanentemente a niños y mujeres, retratan de cuerpo cierto lo que es ese Estado criminal. Un Estado fascista, racista, discriminador, supremacista, absolutamente al margen de la especie humana. El Estado ese debe ser controlado.
Nicolás, como siempre, muchas gracias. Es la opinión de los expertos. Hacemos una pausa.
Israel debe deshacerse de todas las armas nucleares y poner sus instalaciones nucleares bajo el control de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto es lo que una mayoría abrumadora de 149 países del mundo pidieron a finales de 2022 en la Asamblea General de la ONU.
La Asamblea General de la ONU reafirma la importancia de que Israel se adhiera al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares y someta todas sus instalaciones nucleares a las salvaguardias amplias del Organismo Internacional de Energía Atómica para realizar el objetivo de la adhesión universal al Tratado en Oriente Medio.
La comunidad internacional también llamó a Israel a renunciar a sus armas nucleares como un paso para afianzar la paz y la seguridad en la región.
La Asamblea General de la ONU exhorta a ese Estado a adherirse al tratado sin más demora, a no desarrollar, producir, ensayar ni adquirir de otro modo armas nucleares a renunciar a la posesión de dichas armas y a someter todas sus instalaciones nucleares no sujetas a salvaguardias, a las salvaguardias totales del organismo como medida importante de fomento de la confianza entre todos los estados de la región y como paso para afianzar la paz y la seguridad.
Solo Estados Unidos, Canadá, Palau, Micronesia, Liberia y el propio Israel votaron en contra de la resolución. Otros 24 países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Alemania, se abstuvieron. Según el célebre politólogo estadounidense Noam Chomsky, Washington no reconoce oficialmente las armas nucleares de Israel para poder continuar el envío de ayudas militares al régimen.
Estados Unidos no reconoce oficialmente que Israel posea armas nucleares, aunque desde luego no hay dudas al respecto. La razón, presumiblemente, es que hacerlo implicaría invocar la ley estadounidense, lo cual podría alegarse, volvería ilegal el enorme envío de ayuda de ese gobierno a Israel, una puerta que pocos quieren abrir.
Irán, por su parte, al denunciar la grave amenaza que plantea Israel para la seguridad internacional, pidió las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica a las instalaciones nucleares del régimen de Tel Aviv.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
El programa militar nuclear avanzado del régimen de apartheid israelí y su continua renuncia a incluir sus instalaciones nucleares en el acuerdo de salvaguardias amplias y no adherirse al Tratado de No Proliferación, TNP, es una grave amenaza para la seguridad internacional y el objetivo de no proliferación. Se espera que la Agencia Internacional de Energía Atómica cumpla con su responsabilidad en este campo de acuerdo con sus estatutos.
Teherán considera las armas de destrucción masiva de Tel Aviv como la principal amenaza para la región de Asia Occidental.
Hussein Amir Abdollahian, canciller de Irán.
La iniciativa de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental, presentada por primera vez por Irán, ha sido prácticamente bloqueada durante muchos años por el régimen sionista. El régimen sionista, con el apoyo de Estados Unidos, sigue almacenando todo tipo de armas de destrucción masiva sin ser parte de ningún instrumento internacional y legal de desarme y sin estar sujeto a ningún mecanismo de rendición de cuentas, salvaguardias o verificación.
Hay más análisis. Denis Shaw es analista internacional y también analista político. Está en Port-au-Prince. Está con nosotros. Denis, ¿qué importancia tiene acá el voto de la mayoría abrumadora de por sí de la comunidad internacional en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pero pidiendo al régimen israelí que destruya sus armas nucleares?
Infelizmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene ningún poder de verdad. ¿Y qué es la comunidad internacional? Porque cuando se habla de la comunidad internacional, nunca están hablando de Palestina, no están hablando de Haití, donde yo estoy sentado en estos momentos. No se habla de Irán, ni China, ni Rusia. Esos organismos que finjan ser internacionales, sencillamente son un camuflaje para los intereses grandes de los Estados Unidos y sus aliados, como Inglaterra, como Japón, para que ellos puedan seguir dominando esas grandes cuestiones de las guerras nucleares, del bloqueo contra Cuba, del bloqueo internacional contra Palestina. Si de verdad dependiera de un voto, de verdad, de una comunidad verdaderamente internacional, del voto de los pueblos árabes, los pueblos sudamericanos y caribeños y africanos, pues Palestina estuviera libre, tanto como Haití y todas las naciones oprimidas del mundo.
Bueno, bien dicen otros expertos también, el mundo sería completamente diferente. Pero acá surgen interrogantes, porque Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, votaron en contra de la resolución de la Asamblea General, la resolución titulada El riesgo de la proliferación nuclear en Oriente Medio. ¿Por qué Washington no deja de prestar apoyo militar incluso a Israel mientras se sabe que el régimen posee armas nucleares?
El régimen sionista ha existido desde 1948 como representante, como un gran barco de guerra que ha invadido y ha ocupado lo que se llama el Medio Oriente. Entonces, Israel, o sea, el sionismo existe como un proyecto de colonización y neocolonización del Medio Oriente. Desde ahí pueden bombardear a Siria, a Palestina, a Líbano, y cuando le da la Santísima gana, ¿y quién puede hacer algo? Es obvio que el sionismo, Israel, representa un apartheid económico y un apartheid social y político que va en contra de los intereses de los pueblos indígenas del Medio Oriente. El mundo occidental, el imperialismo de Israel tiene una gran deuda con el pueblo palestino. En inglés nosotros hablamos de reparations, que sería restitución para el pueblo palestino que ha sido humillado, desplazado y asesinado ya por cuántas décadas.
¿Qué se espera ahora, Denny, de otros países, ¿no? O de todo el mundo? Se le dice también la comunidad internacional y en especial de países occidentales. Ahora, por ejemplo, presiones por parte de Occidente para que Tel Aviv deshaga sus armas atómicas y se someta además a las supervisiones, someta su programa a las supervisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Ahí se da para apreciar un gran doble estándar. Siempre se critica las supuestas violaciones de derechos humanos en los países que ellos quieren atacar, pero ellos son silenciosos y son hipócritas cuando tiene que ver con Israel. Entonces, de la llamada comunidad internacional, que es una fábula, que es una mentira, no se puede esperar nada. Ellos van a seguir utilizando a Israel, aunque ahora en Israel sí, en la sociedad, los liberales están criticando mucho a Netanyahu, a los grandes reaccionarios, pero un sionismo liberal sigue siendo sionismo. Un sionismo que se preocupa supuestamente por los derechos humanos sigue siendo un sionismo. Y el sionismo es la opresión y el desplazamiento de los derechos históricos del pueblo palestino. Entonces, hay que hablar del derecho del pueblo palestino a volver a su tierra, volver a sus casas. Y eso tiene que ser de verdad, no puede ser la comunidad internacional, hay que buscar otro término. Eso tiene que ser de los países internacionalistas que de verdad son objetivos y tienen en mente también los intereses del pueblo palestino que ha sufrido por tanto tiempo. Entonces yo estoy hablando de un proyecto encabezado por China, por Vietnam, por Cuba, por Venezuela, por los países que de verdad son neutrales y objetivos para que ambos pueblos por fin puedan respirar y vivir en paz, especialmente el pueblo palestino.
Denny, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hay más de esta causa palestina. Y antes de terminar el programa, revisamos cómo los medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado al tema de este episodio de la causa palestina.
El primer ministro de Israel hace una extraña alusión al arsenal de armas nucleares del país. www.ediccioncnn.com. El régimen israelí es el principal obstáculo para crear un Medio Oriente libre de armas de destrucción masiva. www.alwaq.net. Ambigüedad deliberada. Las armas nucleares de Israel son la mayor amenaza para Medio Oriente. www.monitordeoriente.com. ONU vota a favor de la destrucción del arsenal nuclear de Israel. www.telesur.net.
Y es que hace años que Estados Unidos, Alemania, Francia y también el Reino Unido están involucrados en los diálogos nucleares con Irán y bajo acusaciones falsas presionan a Teherán con sanciones y amenazas, a pesar de que el programa nuclear del país persa está bajo supervisión rigurosa de la Agencia Internacional de Energía Atómica y no se ha encontrado ninguna evidencia que muestre que Teherán busca armas nucleares. Mientras, ninguno de los mencionados países votó a favor de la resolución El riesgo de proliferación nuclear en Oriente Medio en la primera comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a finales de 2022. ¿Por qué? Porque la resolución aprobada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional pedía que su aliado, Israel, se deshiciera de sus armas nucleares y abriera sus instalaciones a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Síntesis.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó entre el 17 y el 21 de abril cuatro países latinoamericanos a fin de fortalecer la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los ámbitos, que no está sujeta a ningún dictamen externo, según la Cancillería rusa. Días antes de empezar la gira latinoamericana, la Cancillería rusa resaltó que Moscú busca nuevas oportunidades de cooperación con quienes ahora desempeñan un papel destacado en la meta de lograr un mundo multipolar. La situación internacional sigue siendo extremadamente tensa y continúa empeorándose en muchos aspectos. La razón principal de esto es el obstinado deseo del llamado Occidente histórico, encabezado por Estados Unidos, de mantener el dominio mundial y de obstaculizar el desarrollo y fortalecimiento de nuevos centros mundiales, y en última instancia de imponer a la comunidad internacional un orden mundial unipolar neocolonial. Rusia afirmó que, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en 2022 sus exportaciones totales a Latinoamérica crecieron en 3,8% y las exportaciones de trigo aumentaron en casi 50%. El comercio de fertilizantes y productos de petróleo refinado también ha crecido. El primer destino del canciller ruso fue Brasil, donde mantuvo un encuentro con su homólogo brasileño y agradeció los esfuerzos del gigante sudamericano para resolver el conflicto en Ucrania, donde los planes occidentales amenazan la seguridad militar de Rusia.
Sergei Lavrov, canciller ruso.
En cuanto al proceso de Ucrania, estamos agradecidos con nuestros amigos brasileños por su excelente comprensión acerca del origen de esta situación y agradecemos su deseo de contribuir a la búsqueda de formas de resolverla.
Mauro Vieira, canciller brasileño.
Reiteré nuestra posición a favor de un inmediato cese al fuego que respete el derecho humanitario y una solución negociada que tenga como objetivo una paz duradera.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha propuesto formar un grupo de naciones no involucradas en la guerra entre Rusia y Ucrania para negociar la paz. Además, en su reciente reunión con el presidente chino Xi Jinping, reiteró su llamado a los países para que dejen de proporcionar armas a Ucrania. Según los informes, Lula da Silva negó el pedido de Alemania a que suministrara armas a Ucrania, igual que Estados Unidos y la Unión Europea. Lavrov reafirmó además su enfoque en la cooperación fructífera y constructiva con Brasil, recordando que la cooperación comercial y económica alcanzó un nivel récord el año pasado, superando los 8.000 millones de dólares. También planearon impulsar las exportaciones de carne brasileña a Rusia y asegurar las importaciones de fertilizantes para los agricultores brasileños. La segunda escala de Lavrov fue Venezuela, donde aseveró que tenía una agenda muy rica reuniéndose con diversas autoridades venezolanas, como su par, Iván Gil, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el presidente Nicolás Maduro, Las partes afirmaron que planean ampliar los acuerdos de cooperación en energía, inversión, comercio y finanza, así como implementar muchos proyectos prácticos.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia.
Tenemos numerosos proyectos en el campo de la producción de petróleo, desarrollo de campos de gas, agricultura, medicina y productos farmacéuticos, comunicaciones, espacio y nuevas tecnologías. Aumentaremos el volumen y el ritmo de interacción en todas estas áreas y continuaremos utilizando enérgicamente los mecanismos existentes para este propósito.
Iván Gil, canciller venezolano.
Hemos visto también los avances en materia de sistema de intercambio de información financiera, ¿no? Creando esa alternativa a la empresa SWIFT internacional, los bancos centrales han venido trabajando, así como con la tarjeta MIR.
Rusia se compromete en fortalecer sus nexos y desarrollar la economía de Venezuela para que no dependa de Estados Unidos y sus aliados occidentales.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia, acotó.
Y esta cooperación en realidad contribuye a fortalecer los cimientos de una economía nacional independiente, no condicionada a caprichos y chantajes de nuestros colegas occidentales.
Lavrov visitó también en Caracas a su homólogo boliviano Rogelio Maita. Juntos reafirmaron el compromiso con el fortalecimiento integral de los lazos en diversas áreas ruso-bolivianas. El ministro ruso de Exteriores continuó su viaje por América Latina llegando el 19 de abril a Nicaragua. Allí minimizaron junto al presidente nicaragüense Daniel Ortega el impacto de las sanciones de Estados Unidos a los funcionarios de ambos países.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Logramos darle una derrota más a la agresión imperialista.
La multipolaridad es el imperativo de estos tiempos, es un proceso histórico objetivo. No se puede detener. Aunque el occidente colectivo, reunido bajo el paraguas del excepcionalismo estadounidense, está tratando de hacerlo.
Lavrov indicó también que los intentos de establecer su hegemonía occidental se pueden ver en lo que está sucediendo ahora en torno a Ucrania y en las afirmaciones de la OTAN de tener el papel de garante de la seguridad global, incluso en el Asia-Pacífico y varias otras regiones del mundo. Tras su encuentro con el canciller ruso, Ortega indicó posteriormente en un discurso que Rusia está librando una batalla por la paz contra los fascistas, los nazis que hace 16 años dieron un golpe de Estado ahí en Ucrania y calificó el conflicto como la Tercera Guerra Mundial porque son Estados Unidos y Europa utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, añadió.
Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler forma su partido en Alemania, nadie lo criticó, nadie lo condenó en Europa. Más bien lo apoyaron grandes capitales europeos y grandes capitales de los Estados Unidos para que llegara a ocupar la jefatura de ese país.
En su última escala, Cuba, Lavrov visitó a su par, Bruno Rodríguez, al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y al general del ejército Raúl Castro. Lavrov expresó su agradecimiento por la plena comprensión de la isla a la situación actual y a la imprudente expansión de la OTAN a las fronteras rusas.
Palabras de Bruno Rodríguez, canciller cubano.
Continuaremos abogando por una solución diplomática, seria, constructiva y realista de la actual crisis en Europa por medios pacíficos que garantice la seguridad y soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad y la seguridad regional e internacional.
Lavrov afirmó también que Moscú está desarrollando exitosamente la cooperación militar con La Habana y refutó las sanciones estadounidenses contra la isla.
Sergei Lavrov, canciller de Rusia, añadió.
Reafirmamos nuestra solidaridad con Cuba en su enfrentamiento con Estados Unidos, país que por métodos muy sucios trata de imponer su dominio a los otros.
además de Rusia, China también está aumentando sus cooperaciones con los países latinoamericanos. Y en su reciente viaje a Pekín, Lula da Silva y Xi Jinping acordaron eliminar el dólar estadounidense de su comercio bilateral. Estados Unidos, no obstante, no parece muy satisfecho del fortalecimiento de las relaciones de Moscú y Pekín con su llamado patio trasero. Los documentos filtrados revelan una mayor ansiedad de Estados Unidos por la influencia rusa y china en África y América Latina. Los documentos clasificados, que son considerados un tesoro y que fueron filtrados desde el Pentágono, destacan las preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia china y rusa en América Latina y África. Estados Unidos incluso llegó a acusar a Brasil de repetir como un loro la propaganda rusa y china, cuando el mandatario brasileño invitó a Washington y a la Unión Europea a hablar de la paz en Ucrania, una acusación que refutó el canciller brasileño. Lo que está pasando en los últimos años entre Latinoamérica, Rusia y China es un deseo creciente de expandir los nexos multipolares basándose en el respeto a la autodeterminación de los países que beneficia a todas las partes sin la supremacía de alguna de ellas.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.